auto en La Habana. Elsa Morejón, su esposa, explicó a Martín Noticias que Bizet se dirigía a una reunión en El Vedado al cumplirse este 9 de enero el onceno aniversario del Proyecto Emilia.
Mi esposo, el doctor Oscar Elías Bizet, presidente de la Fundación Lauton de Derechos Humanos, salió a las 8 de la mañana de su casa, de aquí en mi casa, en Aposta 464, entre Octava y Novena, vivimos nosotros. Cuando él bajó, estaba un auto policial con dos policías uniformados y dos policías de civil. Lo siguieron por toda la calle Milagro, yo no supe más. Minutos después vinieron vecinos del lugar y me dijeron que allí lo arrestaron, en Milagros y Octava, la calle Milagros y Octava. Ellos se van a reunir hoy un grupo de activistas en El Vedado, un grupo de activistas de derechos humanos, se van a reunir en El Vedado con él, porque hoy es el aniversario del proyecto Emilia y van a hacer un balance del trabajo que han realizado todos estos años por toda Cuba con el proyecto Emilia. No, yo digo siempre que bueno, que la integridad física y psicológica de él responsabiliza a la seguridad del Estado y al régimen está triste por lo que le pueda pasar a él. Nosotros no sabemos de él, no sabemos dónde está detenido, y lo que sí sé es que donde él se, ellos se iban a reunir en El Vedado, no dejan entrar a nadie tampoco a la vivienda y que está todo cercado de policía, no sé nada más.
Tras el arresto de Bizet, el congresista Carlos Jiménez de la Florida expresaba en la red social X: los agentes de la seguridad del Estado del régimen comunista de Cuba acaban de llevar preso injustamente al líder opositor Oscar Elías Bizet. Denunciamos este arresto arbitrario y exigimos su liberación inmediata. El doctor Bizet permaneció encarcelado casi una década tras ser condenado a 25 años de prisión. En 2003 fue declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional. El régimen cubano lo puso en libertad en 2011 debido a la presión internacional. Y el grupo de militares objetores de conciencia enviaron un mensaje a militares cubanos en el que advierten sobre la posibilidad de un nuevo amanecer para la isla o que se inicie una etapa aún más tenebrosa de la que se ha conocido. Yolanda Huerga tiene los comentarios de uno de los miembros de la organización formada fundamentalmente por ex altos oficiales en el exilio del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
El grupo de militares objetores de conciencia instó a sus homólogos que viven en Cuba a proteger con sus armas a la población y no disparar contra ella.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias deben su lealtad al pueblo y es con él, no con una casta oligarca que estará siempre unido. No hay ordeno y mando debido hacia aquellos superiores en rango que exijan atacar al pueblo. Las Fuerzas Armadas deberán proteger con sus armas a la población y no disparar contra ella. Ayudar a sacar del poder a este grupo de ladrones es un mérito y será un mérito para todo el que lo haga, no una traición.
Indicó Raúl Luis Risco Pérez, uno de los miembros de la organización formada fundamentalmente por ex altos oficiales en el exilio del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
La rebelión es un derecho constitucional vigente en la Constitución cubana y además es un derecho reconocido internacionalmente cuando se actúa de forma arbitraria y es una dictadura como la cubana. Con este llamamiento no llamamos a un golpe militar, sino a ir de la ley a la ley. No deseamos violencia ni la convocamos, pero el modo en que se produzca el cambio dependerá de los opresores, no de los oprimidos.
La organización asegura que con el fin del totalitarismo podrá devolverse de inmediato la libertad a los más de 1,000 presos políticos, así como poner fin al destierro y a la discriminación por razones ideológicas. De igual modo, los militares objetores de conciencia afirman que podrá fomentarse el ejercicio de la plena libertad e iniciar iniciativa económica para todos los cubanos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Hasta aquí este boletín informativo. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Ivette Pacheco. Desde aquí pretendemos contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Los humanos damos por hecho que el cerebro, y mejor si es grande, puede dotar al individuo de capacidades que asociamos a la inteligencia. Sin embargo, unos animales sin cabeza, llamados ofiuras, carecen por completo de cerebro y aún así consiguen aprender a través de la experiencia, según revela una nueva y sorprendente investigación. El estudio es obra de un equipo encabezado por Julia Notar de la Universidad Duke en Carolina del Norte, Estados Unidos. Las ofiuras, parientes evolutivos de las estrellas de mar, pasan la mayor parte del tiempo escondidas bajo las rocas y grietas del mar o excavando en la arena. Estas tímidas criaturas marinas no tienen cerebro, solo cordones nerviosos que recorren cada uno de sus 5 brazos ondulantes y se unen para formar un anillo nervioso cerca de la boca. No tienen cerebro de procesamiento. Cada uno de los cordones nerviosos puede actuar de forma independiente. Es como si en lugar de un jefe hubiera un comité, explicó Notar. Este tipo de aprendizaje consiste en asociar diferentes estímulos mediante un proceso llamado condicionamiento clásico. Un ejemplo famoso son los experimentos con perros de Pavlov, que demostraron que los perros a los que se daba de comer repetidamente al sonar una campana acababan babeando con el mero sonido de una campana, incluso cuando no había comida cerca. Los humanos hacemos esto todo el tiempo. Si usted escucha el ding de un smartphone una y otra vez con cada nueva alerta, al final el sonido empieza a tener un significado especial. Basta con oír el teléfono de alguien sonar con el mismo timbre que el de usted para que por reflejo usted coja el suyo en espera del siguiente mensaje, correo electrónico o publicación en Instagram. Al principio del experimento, que duró 10 meses, los animales permanecían escondidos cuando se apagaban las luces. Pero con el tiempo, los animales establecieron tal conexión entre la oscuridad y la hora de comer que reaccionaban como si la comida estuviera en camino y salían de su escondite cada vez que se apagaban las luces, incluso antes de que se pusiera comida en los estanques. Estas ofiuras habían aprendido una nueva asociación. Apagar las luces significan la aparición de comida. No necesitaban oler o saborear. Les bastaba con captar que las luces se apagaban para acudir cuando las llamaban para cenar. Recordaron la lección incluso después de 13 días de descanso sin entrenamiento, es decir, apagando las luces repetidas veces sin darles de comer.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Si realizáramos un recorrido por la historia del conocimiento humano, ese recorrido tendría altibajos. La historia del conocimiento es una espiral sobre casualidad, causalidad y probabilidad. Una muestra de lo lejos que hemos llegado como civilización. A la vez, una cura de humildad por todo lo que aún no sabemos y quizás nunca lograremos saber. Si pudiésemos dividir en 3 puntos clave la historia del conocimiento humano y su afán no solo de entender los fenómenos naturales, sino de elaborar predicciones conforme a ellos, los siguientes serían esos tales puntos o etapas. La primera, casualidad. Antes del siglo XVII, oráculos y otros intentos de predecir el futuro. Existía misterio, no había sistema, no existía una explicación exhaustiva de los hechos y tenía más importancia la casualidad. En ese punto se pensaba que las cosas pueden ocurrir sin una causa identificable. No existía orden, solo arbitrio divino. Si bien aparecen los primeros filósofos, estos no se basan tanto en hipótesis que deben contrastar en el mundo natural como en suposiciones o narraciones que encajan con sus prejuicios. La segunda etapa en la que podemos dividir el conocimiento humano es la causalidad. Después del siglo XVII, la casualidad es sustituida por la razón y la causa. Nada ocurre si algo no lo provoca. Empezando por Copérnico y Galileo, y siguiendo con Kepler y Newton, la ciencia moderna evoluciona a través de la aplicación del razonamiento lógico a los hechos y datos comprobables. Las teorías articuladas en el riguroso lenguaje de las matemáticas estaban destinadas a ser analíticas y precisas. A pesar de la complejidad, la ciencia puede revelar el orden y la previsibilidad. Los hechos son hechos y las leyes son leyes. El universo es como una máquina y los geólogos, biólogos e incluso la primera generación de psicólogos pueden entenderla si previamente entienden cada una de las partes. Los fenómenos observables se prestan a una descripción precisa, o sea, reducible a números, para después encontrar leyes matemáticas que vincularan a estos números a un sistema ineludible. Se cree que ya podemos saberlo todo sobre todo porque conocemos las causas iniciales. La última etapa en la que se puede dividir el conocimiento humano es la probabilidad. ¿Qué sucede con la física a partir del año 1890, cuando se convierte en microfísica y la comprensión se canaliza a través del electrón y luego la radioactividad, el átomo y las partículas elementales? Es la revolución de la física. Por primera vez, propone la idea de la propia infraestructura de la ciencia, los fundamentos de todo, no es segura. La incertidumbre se refiere a anomalías que implican información imperfecta o desconocida. Se aplica a las predicciones de eventos futuros, a las mediciones físicas que ya se han realizado o a lo desconocido. Esta nueva era de la probabilidad e incertidumbre no le sienta bien a nuestro cerebro, que prefiere la certidumbre y la seguridad. ¿Sabes que tu código postal influye en cuánto tiempo estarás activo para realizar tareas básicas para tu vida? Así es. Según un nuevo estudio de Yale, que ha sido publicado en la revista Journal Internal Medicine, las personas mayores que viven en vecindarios menos favorecidos quedan discapacitadas aproximadamente 2 años antes que sus contrapartes en vecindarios más ricos. Los datos también apuntan a un efecto tangible del racismo estructural en las vidas de los estadounidenses mayores. Para el estudio, los investigadores rastrearon a 754 personas sin discapacidades que vivían en el centro de Connecticut desde el año 1998 hasta el 2020. Todos los participantes tenían 70 años o más al comienzo del estudio. Se les entrevistó cada mes sobre su capacidad para realizar 4 actividades esenciales de la vida diaria, como son bañarse, vestirse, caminar y trasladarse de una silla sin ayuda. Encontraron así que, en promedio, una persona de 70 años en un vecindario desfavorecido mantuvo su independencia durante 12,3 años. Pero una persona de 70 años o más en un vecindario más aventajado permaneció independiente durante un promedio de 14,2 años más. Los investigadores dijeron que hay muchos factores posibles que contribuyen a la disparidad entre vecindarios favorecidos y desfavorecidos. Incluyen el acceso a la atención médica de calidad, la disponibilidad de alimentos nutritivos, el estado de las aceras locales, el acceso al transporte público y el estrés vinculado con la delincuencia o la violencia en algunos vecindarios. La investigación futura tendrá como objetivo destacar las políticas públicas que podrían aliviar las disparidades ambientales en el proceso de discapacidad.
Café digital, un desafío a tu imaginación.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Por Radio Martí.
Open up your eyes, new trails across.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hello, hello, mi gente, por acá DJ Yus, mandándole un saludo exclusivo a todos los jóvenes y personas que nos escuchan en La Habana, Cuba, a través de las ondas de Radio Martí. ¡Dale duro!
Café digital.
En la búsqueda constante de comprender los límites de la experiencia humana, nos aventuramos en el intrigante territorio del aislamiento sensorial total. Este estado extremo, caracterizado por la privación total de estímulos sensoriales, plantea preguntas fundamentales sobre cómo nuestro cuerpo y mente responden a la ausencia completa de señales del entorno. En el corazón de la investigación sobre aislamiento sensorial se encuentra la cámara anecoica, un espacio diseñado para absorber toda forma de sonido y luz. Aquí los individuos experimentan una privación total de estímulos sensoriales externos, un estado que va más allá de la simple soledad. El aislamiento sensorial total puede tener profundas repercusiones en la salud mental. La ausencia de estímulos sensoriales puede desencadenar ansiedad, depresión y alucinaciones. La mente humana, acostumbrada a procesar constantemente información del entorno, se ve sometida a una falta desconcertante de input, llevando a una desconexión cognitiva y emocional. La falta de referencias externas en un entorno sensorialmente privado puede provocar alteraciones significativas en la percepción del tiempo y el espacio. Las experiencias pueden volverse distorsionadas y la noción de duración se ve desafiada, lo que contribuye a la sensación de aislamiento y desconexión. La cognición también se ve afectada en condiciones de aislamiento sensorial total. La falta de estímulos visuales y auditivos puede dar lugar a la disminución de la atención, la concentración y la capacidad para resolver problemas. Estudios han demostrado que la privación sensorial prolongada puede afectar negativamente la función cognitiva. La ausencia de ciclos de luz y oscuridad en un entorno anecoico puede afectar los ritmos circadianos, desafiando los patrones naturales de sueño y vigilia. La falta de exposición a la luz natural puede llevar a trastornos del sueño y afectar la regulación hormonal, con consecuencias potenciales negativas para la salud a largo plazo. Además de los impactos individuales, el aislamiento sensorial total también tiene implicaciones sociales. La falta de interacción con el entorno y otros individuos puede exacerbar la sensación de soledad y afectar negativamente las habilidades sociales.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en facebook.com/MartíNoticias. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital rm@gmail.com.
Unos investigadores han comprobado que un algoritmo de inteligencia artificial puede detectar un ritmo cardíaco anormal en personas que aún no muestran síntomas. El estudio lo ha llevado a cabo un equipo integrado, entre otros, por David Ouyang, del Centro Médico Cedars-Sinai en Estados Unidos, y Neil Yuan, de la Universidad de California en San Francisco. El algoritmo, que identificó señales ocultas en pruebas de diagnóstico médico comunes, puede ayudar a los médicos a prevenir mejor Los accidentes cerebrovasculares y otras complicaciones cardiovasculares en personas con fibrilación auricular, el tipo más común de trastorno del ritmo cardíaco. Los algoritmos desarrollados anteriormente se han utilizado principalmente en poblaciones blancas. Este algoritmo funciona en diversos entornos y poblaciones de pacientes, incluyendo personas que han prestado servicio en el ejército y poblaciones desatendidas. Los expertos estiman que aproximadamente una de cada tres personas con fibrilación auricular no sabe que padece la afección. En la fibrilación auricular, las señales eléctricas en el corazón que regulan el bombeo de sangre desde las cámaras superiores a las inferiores son caóticas. Esto puede hacer que la sangre en las cámaras superiores se acumule y forme coágulos de sangre que pueden viajar al cerebro y desencadenar un accidente cerebrovascular isquémico. Para crear el algoritmo, los investigadores programaron una herramienta de inteligencia artificial para estudiar los patrones encontrados en las lecturas de electrocardiograma. Un electrocardiograma es una prueba que monitorea las señales eléctricas del corazón. A las personas que se someten a esta prueba, se les colocan electrodos en el cuerpo que detectan la actividad eléctrica del corazón. Este estudio de veteranos fue geográfica y étnicamente diverso, lo que indica que la aplicación de este algoritmo podría beneficiar a la población general. Esta investigación ejemplifica una de las muchas formas en que los investigadores del Smith Heart Institute y la División de Inteligencia Artificial en Medicina están utilizando la inteligencia artificial para abordar el manejo preventivo de afecciones cardíacas complejas y desafiantes. El estudio fue un esfuerzo de colaboración entre médicos e investigadores del Cedars-Sinai y los Hospitales de Asuntos de Veteranos de San Francisco y Palo Alto. Los investigadores planean continuar estudiando el algoritmo como parte de ensayos clínicos prospectivos para saber si ayuda a identificar a las personas en riesgo de sufrir un ataque cardíaco y un derrame cerebral. También planean desarrollar más algoritmos de inteligencia artificial.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Cafedigitalrm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Te damos las gracias por estar allí escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Sailing up in the clouds, I've been all around looking for my nirvana. Day and night I'm under disguise, I pray for a guiding light and another chance to show you that all I want.
See us.